El camino.
Y observadores sí, pero dentro.
¿Qué es
el camino?
El camino es lo que se hace, se va haciendo.
Camino, una posibilidad, una senda.
La revolución es el camino.
¿Qué camino? Dime. Gandhi decía que no hay caminos para la paz, sino que la paz es el camino. Más bien sería en el arriero somos y en el camino andamos.
El camino. Por la que huelga Radio Libre Social y contra el Poder. Escúchanos todos los sábados a partir de la 1 de la tarde por el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio. Envíanos tus comentarios a quehuelga@quehuelga.org.
Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. Y hoy me doy cuenta que tanto así no es.
Comenzamos el camino. En el contexto de la lucha magisterial, te compartimos dos experiencias de lucha. La primera sobre los presos políticos y la otra sobre la experiencia de una radio comunitaria en Oaxaca. Escuchemos.
Esto es El Camino.
Buenas tardes. Estamos aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, en la carpa que instalaron los familiares de los detenidos el 17 y 18 de mayo en Oaxaca. Vamos a iniciar una entrevista con la señora Rebeca y el señor José, familiares de Lauro y Sara, para que nos comenten cuál es la situación que ellos están pasando. Y bueno, tiene el objetivo de transmitirse en La Que Huelga Radio para conocimiento de todos los compañeros. Entonces, no sé si se quieran presentar.
Mi nombre es Rebeca Altamirano Ramos, del estado de Oaxaca. Mis familiares, Lauro Atilano Grijalva Villalobos y Sara Altamirano Ramos.
Mi nombre es José Domingo Castillo Cruz, pareja de Sara Altamirano Ramos, y somos del estado de Oaxaca.
Sí, bueno, pues quisiéramos preguntarles cuál es la razón por la que han decidido poner la carpa de aquí en el Zócalo capitalino.
Sí, mire, como familiares, nosotros pues nos vimos en la necesidad de poner dos carpas, dos foros de denuncia, uno en la ciudad de Oaxaca y otro aquí en la Ciudad de México, para denunciar públicamente la detención arbitraria de los compañeros que fueron detenidos en la ciudad de Oaxaca el día 17 y 18 de mayo. Aproximadamente a las 18 horas 6 de la tarde, cuando se los llevaron, ellos no sabían cuál era el motivo. Hasta que estuvieron aquí en la Ciudad de México, en la PGR, fue cuando les dijeron de que estaban acusados de varios delitos graves.
Estamos pidiendo el apoyo para la liberación de nuestros compañeros, Lauro, Sara, Damián, Leonel y Mario Olivera, que fueron detenidos injustamente en la ciudad de Oaxaca. Es por eso esta carpa que estamos teniendo aquí en el Zócalo de denuncia.
Bueno, nos gustaría saber cómo fueron detenidos los compañeros y cómo es que llegan a esta situación por la que están pasando.
Ellos fueron detenidos de manera arbitraria porque no hubo ninguna orden de aprehensión. Yo pienso que para que levanten a un ciudadano deben de presentarle esa orden, que a ellos no se los presentaron. Se los llevaron como que si fueran realmente delincuentes y los trasladaron directamente hasta la PGR. ¿Por qué no nos los dejaron en el estado de Oaxaca? ¿Por qué no los traen, no los traen directamente hasta acá? Incluso después de 5 días nos los trasladan a Puente Grande, Jalisco, donde se encuentra el compañero Lauro, y a Sara la trasladan a él, en el Rincón Nayarit. Entonces, también nosotros nos queda duda de parte del gobierno, porque no se vale de que nos los trasladen cuando pudieron o se pudo haber visto su situación aquí en la Ciudad de México, donde los tenían en la PGR. Entonces, sí, no, ahora sí que estamos muy molestos por esa situación, porque se los llevan como que si fueran realmente los delincuentes, porque ahorita son ellos y el día de mañana puede ser cualquiera de nosotros que andemos caminando, transitando por las calles sin deber ningún, sin deber nada. Entonces, no se vale. Ahorita por eso estamos acá plantados, porque sí es una situación muy difícil que nosotros estamos viviendo como familiares. Como les vuelvo a repetir, ahorita son ellos y mañana puede ser cualquiera de nosotros.
En el caso de los compañeros Mario Olivera, Damián Gallardo y Leonel Manzano, ellos están detenidos en Puente Grande, Jalisco. Y en el caso de Sara Altamirano, se lo llevaron en el Ceferezo número 4 del Rincón Nayarit. No se vale que las hayan llevado a lugares tan lejos y de máxima seguridad.
Bueno, los compañeros nos comentaban, tienen diferentes actividades, pero la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la Sección 22 han estado retomando su caso. Entonces, nos gustaría que nos comentaran un poquito de esto.
Sí, mire, desde un inicio los compañeros de la Coordinadora de la Sección 22, los compañeros que se encuentran allá, ellos desde un momento retomaron el caso. Entonces, sí, un saludo fraterno a los compañeros del estado de Oaxaca, a la Comisión Política y a los compañeros de acá también, de la CENTE, porque sí nos han apoyado rotundamente. Entonces, sí, el apoyo lo tenemos por parte de los compañeros, porque ellos saben que los compañeros son inocentes. Nuestros presos políticos de la CENTE tienen el respaldo del magisterio oaxaqueño y de las demás secciones.
Sí, creo que sí, hay un agradecimiento también a lo que es la cuestión, a la Comisión Política de la Sección 22, por ese respaldo en cuanto a apoyo a nuestros compañeros presos políticos y también a la CENTE por ese respaldo que es muy importante y muy valioso para nosotros.
Bueno, nos gustaría que nos comentaran quiénes son los compañeros detenidos, a qué se dedicaban antes de que sufrieran esta detención y tortura en la ciudad de Oaxaca.
Sí, mire, mi esposo es el profesor Lauro, con 27 años de servicio, director de la Escuela Donají de la ciudad de Tehuantepec y regidor actual de este ayuntamiento municipal de donde somos nosotros. El maestro es una persona honesta, una persona honorable, por el cual allá en el pueblo de donde somos, como les vuelvo a repetir, las personas están muy indignadas por la situación en las que los compañeros fueron detenidos, porque ellos son personas que se dedican a su trabajo, que se dedican a estar con las personas cercanas, y ellos los conocen. Entonces, por eso es muy indignante para nosotros de que los hayan detenido. En el caso de mi hermana, Sara Altamirano, ella es comerciante, trabajadora, una mujer emprendedora, porque tiene una rosticería en su domicilio. Por eso no nos explicamos el motivo, porque ella era la candidata a la presidencia municipal de allá de nuestro pueblo. Entonces, ¿por qué precisamente en esos tiempos electorales es cuando la detienen y la eliminan de la contienda electoral? Porque conocen que Sara iba a ganar la presidencia por su trayectoria, por su trabajo que ella venía realizando.
Bueno, ¿qué le puedo decir? Sara Altamirano es una mujer muy trabajadora, que por su carisma, como lo dice su hermana, tenía la posibilidad de ganar nuestras elecciones. En Jalapa del Márquez era la candidata hacia la presidencia de nuestro pueblo, y no se vale que el gobierno le haya impuesto estos delitos que no cometieron, que no son ciertos, que la gente de nuestro pueblo lo sabe y está muy indignada, ¿no?
Bueno, nos gustaría que nos dijeran cuál es la situación que están pasando los compañeros en su condición de encierro y en la cuestión jurídica, si nos pudieran comentar algo.
Pues miren, ustedes saben que donde ellos están, pues es una cárcel de máxima seguridad, donde a nosotros como familiares, pues también nos sentimos indignados o nos sentimos humillados, porque pues no es fácil pasar a esas cárceles cuando ellos están ahí, pero no deben de estar, porque sabemos y los conocemos quiénes son los compañeros, tanto el compañero Mario Olivera, los demás compañeros que están detenidos, y no se vale, porque a nosotros como familiares sí nos han hecho pasar muchas cosas cuando nos deberían de dar todas esas o esa oportunidad para ver a nuestros familiares, porque ellos la verdad están ya desesperados después de 3 meses que ha sido esta detención, y la verdad están pasando una situación muy difícil dentro de esa cárcel. En la situación de su salud, pues la verdad mi esposo sí está mal de salud, y ya hemos ido a la CNDH para interponer esa queja, y la verdad pues ellos nos dicen que van a ir a verlos, pero estando en esas cárceles es otra cosa. Entonces yo, platicando con mi esposo, me dice de que le cuesta mucho pedir esos medicamentos, porque de tanta insistencia pues no se los dan. Entonces él me dice que está pasando una situación muy difícil, que él necesita de la atención médica, y realmente no se la han brindado como debe de ser. En el caso de mi hermana Sara, pues también ella muy desesperada me dice de que veamos la manera de ver su situación, porque pues también ella está mal de salud, y no quisiéramos de que a ella le pase algo, porque en todo caso, si eso pasara, estaríamos ahora sí que estaríamos o sería otra situación la que estaríamos pasando yendo a la CNDH, porque ellos están para velar la salud, la integridad física y psicológica de los compañeros.
En el caso de Sara, creo que es muy difícil la situación en la que está, y muy desesperante, como también te privan de tu libertad y psicológicamente. Entonces sí es muy grave esta situación.
Nada más que me gustaría que retomaran un poquito o que mencionaran cuáles son los cargos que ellos les imputan injustamente.
Sí, mire, son delitos o cargos o delitos graves que ellos les imputan. Es el delito de secuestro, delito de delincuencia organizada y portación de armas de fuego, cuando en realidad son delitos que a ellos se los sembraron, que ellos ahora sí que se los impusieron, cuando ellos no tienen que ver nada con lo que los los acusan, porque conocemos y sabemos quiénes son los compañeros, y por eso precisamente estamos plantados aquí en el Zócalo, y están los compañeros allá en la ciudad de Oaxaca, porque conocen a los compañeros quiénes son, y por eso estamos aquí, y no vamos a levantar nuestro foro hasta no tener libres a los compañeros.
En el caso de Sarita es el delito de secuestro, delincuencia organizada y portación de arma de fuego, pero no se vale que el gobierno esté imponiendo esos delitos cuando es gente inocente, la gente del pueblo la conoce y está muy indignada, y no se vale que acusen a alguien inocente así, porque pues no hay derecho.
Desde su detención comentaban que no se les informó cuál era la causa, sino que hasta que estuvieron en la PGR. Entonces, que pudieran comentar cuál es la situación jurídica actual. Ya iniciaron el proceso, ya lo sentenciaron, o que nos pudieran comentar eso.
Sí, mire, desde su detención, pues ellos prácticamente estaban los teníamos como desaparecidos. Incluso yo levanté un acta allá en la ciudad de Tehuantepec, un acta de desaparición. Entonces para nosotros, ellos los tenían secuestrados, pudimos pensar así en ese momento, porque estaban incomunicados, no sabíamos. Hasta el día domingo fue cuando recibimos una llamada de Sara, y ella fue la que nos informó que estaba en la PGR. De igual forma, a la 1:00 a.m. nos habló la compañera Sara, y el compañero Lauro nos habló como a las 3:00 a.m, que de igual forma estaba detenido y que estaba en la PGR. Pero sí pasamos una situación muy difícil como familiares, porque nosotros pensábamos que algo les había pasado, que estaban secuestrados, que estaban por la situación, que estaban incomunicados. Entonces sí, para nosotros fue algo muy difícil en ese momento que vivimos. Ya después aquí nos enteramos en Aceido, en la PGR, ahí nos dijeron de que ellos estaban ahí por delitos que tenían, que les habían esos delitos graves, y por lo tanto iban a ser cuestionados. Cuando nosotros ya estuvimos acá en una reunión en PGR, fue cuando nos dijeron de que tiene que ser conforme a la ley, que porque ellos están involucrados en delitos graves. Entonces nosotros como familiares estuvimos ahí y les hicimos ver al gobierno, a las personas que estaban en ese momento, de que hagan realmente una investigación, porque los compañeros pues no tienen que estar pagando algo que no cometieron. Entonces pues ahorita en la cuestión jurídica pues está llevando ellos están en el amparo, y pues es un proceso que tenemos que esperar, porque pues tiene que ser conforme, según la PGR, tiene que ser conforme a la ley, es lo que nos dicen. Pero nosotros no vamos a permitir tantos atropellos hacia nuestros compañeros, porque ya llevan 3 meses y no hemos visto ninguna respuesta favorable. Entonces exigimos, y vamos a estar exigiendo siempre, la libertad de los compañeros, que deben de estar ellos acá, porque no tienen que estar pagando, como les vuelvo a decir, algo que ellos no cometieron. Entonces ellos están ahorita en el amparo, están en ese amparo que tiene que llevarse el proceso.
Sí, sabemos que hay un proceso en cuanto a la cuestión jurídica, pero también no se vale que el mismo gobierno le esté poniendo obstáculos cuando no le encuentran nada de culpabilidad a nuestros compañeros. Entonces es muy difícil que el mismo gobierno sabe cómo está la situación, sabe que son inocentes, pero más sin embargo los acorrala a que lleven este proceso, y el tiempo se va alargando y nuestros compañeros o nuestros familiares siguen detenidos injustamente, ¿no? Entonces queremos que quede claro que no se vale que el gobierno haga estos atropellos a personas inocentes.
Bueno, pues un poquito para ir cerrando esta entrevista que hemos tenido oportunidad de realizar, Nos gustaría que nos dijeran cuál es la manera en que podemos apoyar pues tanto a ustedes como familiares, como a los compañeros que están recluidos en cárceles de máxima seguridad.
Pues mire, estamos pues nosotros les pedimos a toda la comunidad, se puede decir, a todo el pueblo de México, que nos apoyen con unas firmas, porque estamos impulsando lo que es un cartel de las diferentes organizaciones para exigir su libertad de los compañeros, y también una carta de intelectuales, y estamos también recabando las firmas para exigir esa libertad. Entonces sí, les hacemos esa invitación para que nos apoyen con este cartel y la recabación de las firmas. Entonces, por eso sí necesitamos de todo el pueblo, de todas las personas, para que nos apoyen, y ellos también, y nosotros como familiares, estemos dando a conocer la situación de los compañeros, el por qué fueron detenidos, y ustedes también estén enterados.
Para mayor información pueden escribir al correo cafxlpp.fanmeo@gmail.com.
Nada más para esta cuestión de la mesa que está, del foro de denuncia que está aquí en el plantón, ¿cómo se pueden acercar? ¿Hasta cuándo van a estar? ¿Cuál sería el modo para los que están aquí en la Ciudad de México y que quieran acudir al plantón? ¿Algo que nos pudiera decir?
Sí, mire, yo creo que este foro de denuncias es de tiempo indefinido. Aquí no nos vamos a levantar hasta no ver la libertad de los compañeros. Entonces nosotros estamos aquí plantados y seguiremos plantados hasta obtener esa libertad. Entonces también están los compañeros de Guerrero y nos traen el café en polvo, aromático, para que pasen a apoyarnos con ese café, porque también es importante de que ustedes aporten su granito de arena y nosotros podamos mantener este foro de denuncias.
Si en esta cuestión del apoyo que se les puede dar a los compañeros, quisieran agregar algo más, sobre todo por la condición de salud, por esta cuestión anímica de ellos mismos, no sé cómo se puede ayudar en eso.
Pues mire, nosotros lo que pedimos es este mensaje que le hemos hecho, lo que dimos a conocer con respecto a nuestros compañeros presos políticos, queremos que se difunda a nivel nacional e internacional, y también le damos gracias nuevamente a la Qué Huelga Radio, que hoy nos ha brindado este espacio. Queremos de que se difunda a nivel, como se los vuelvo a decir, nacional e internacional, para que vean realmente lo que está pasando con nuestros compañeros presos políticos de la CENTE.
Agradecer a la Qué Huelga Radio por este espacio que nos ha brindado.
Esto es El Camino.
Vamos con una canción y regresamos. Estás escuchando la Qué Huelga Radio.
Este es el 102.9 de FM. La que huelga radio. Radio libre y social. La pirata de abajo y a la izquierda. ¿No es emocionante?
Esto es El Camino.
En esta segunda parte escucharemos el testimonio del compañero Eligio, promotor de la radio comunitaria.
Eligio Hernández González, actualmente Comisión de Prensa y Propaganda de la CETEO, que es la Coordinadora Estatal de Trabajadores de Educación de Oaxaca, sección 22. Bueno, inicialmente fui comisión de prensa en el sector de Huajuapan de León, región mixteca. Ahí iniciamos el proyecto de radio comunitaria que hoy en día se llama Tuño Sabi, que significa la voz del pueblo mixteco. Este proyecto pues tiene que ver desde cuando tuve o recibí talleres de radio comunitaria. Cuando éramos jóvenes teníamos un grupo de organización juvenil y organizábamos conferencias, talleres, y entre esas radio comunitaria. Pues ahí más o menos empecé a conocer lo que es hacer radio, no mucho, pero pues ahí despertó el interés. Me toca la comisión y pensé que fue la oportunidad de impulsar, armar el proyecto, convencer a los compañeros de más de 3,000 del sector de Huajuapan para poner la radio comunitaria de Toño Sabi. Pero tiene mucho que ver también porque en el 2006 la radio comercial nos pegó, pero con todo. Entonces nosotros fuimos, tomamos la radio, el dueño que tiene 2-3 radiodifusoras en Oaxaca, Ciordia se llama, nos metió órdenes de nos denunció y salieron órdenes de aprehensión con esta, por haber tomado la radio en el 2006. Pues de ahí quedó, ¿no? Como esa espina de decir, bueno, ¿qué podemos hacer si tenemos la necesidad de comunicarnos con la gente y no tenemos radio? Entonces, como respuesta a esa orden de aprehensión y a ese golpe que nos dieron mediático, decidimos crear, convencimos a las bases, salió el proyecto y hoy en día está la radio difusora en Huajuapan de León. Precisamente en la Escuela Normal Experimental de Huajuapan de León está la radio instalada, y precisamente también frente a la radio comercial que nos golpeó en el 2006. Entonces lo pusimos frente a frente. Pues ya hubo momentos como de quitarnos el equipo y dijimos no, y si nos tocan pues vamos a responder políticamente, porque hicimos alianzas con organizaciones sociales y con los taxistas, que también son aliados nuestros, un buen número, pues ellos permanentemente están trabajando y checando si no hay operativos y si hay, para avisarnos, ¿no? Porque la idea es que si los policías entran, y vamos a decir, se las quitamos, se van, pero sin el equipo. O sea, está claro el posicionamiento político que hicimos cuando salimos al aire con la radio, convocamos miles de gentes en el Zócalo de la ciudad, marcharon con nosotros, fue una fiesta. La gente aportó pozole, tamales, todo, fue una fiesta en el momento de sacar la radio. Hoy en día tenemos más de 45 gentes trabajando en la radio comunitaria con chavos que están por la cuestión de los anarquistas, el hip hop, los compañeros transportistas, compañeros que, bueno, hay una infinidad de proyectos. Entonces, la barra de programación pues es muy rica, muy diversa, ¿no? Desde programas para niños, noticias, novelas, radionovelas de las que existían antes y que ya no salen, las recuperamos también. Hay revista radiofónica, la llaman los compañeros, donde analizan noticias. Hay programas para un terapeuta familiar, psicólogos. Hay programas deportivos. Hay programas para niños en la tarde también. Hay cuestiones de creadores de poesías, hay espacio para los que tocan o que cantan ahí, los creadores del pueblo, ¿no? Cantantes del pueblo. Y pues la lengua mixteca, como está en la región mixteca, también hay un programa exclusivo para la lengua mixteca, los hablantes de la lengua mixteca, y así está una infinidad de programas. Pues tenemos un transmisor con la capacidad de 500 watts. Estamos saliendo usando nada más 350 watts. Es la capacidad que tenemos. Y pues en Ojoapan es una ciudad grande. Recientemente se hizo un estudio. Unos sociólogos nos apoyaron porque es diverso, hay profesionistas, hay mucha gente que está nutrida de la radio y pues aportaron esto, ¿no?, con sus alumnos del COBAO, y pues nos entregaron el resultado de que de cada 10 gentes, 4 gentes ya son las que permanentemente escuchan la radio en Ojoapan, nada más en Ojoapan, y aparte las comunidades. Y como los anuncios comunitarios, las fiestas del pueblo, el pensamiento o las reuniones de los ciudadanos, está abierta la radio, entonces mucha gente de las comunidades nos escuchan también. La frecuencia 91.2 de FM. Bueno, la idea ahorita, eso fue a nivel local. Después de eso me nombran para coordinadora estatal. Tengo nuevamente comisión de prensa y propaganda. El proyecto por escrito ya está. Estamos diseñando la idea de poder instalar 37 radios comunitarias en Oaxaca para abarcar todo el estado. Esperamos que cuando se presente la asamblea estatal la respalden, y pensamos, ya estamos diseñando ya con el equipo de Radio Plantón, que es la central, que va a ser la matriz, que nos va a servir para expandirnos en todo el estado. Y la idea es eso, ¿no?, tener radio comunitaria en cada sector, en ciudades importantes de Oaxaca, y a la vez poder establecernos en red en horas determinadas para cubrir todo el estado, pero manteniendo la autonomía, la particularidad de cada región también, porque es diversa la cultura, la lengua, la música, la comida, la historia de cada pueblo. Entonces queremos tener que cada radio tenga su autonomía, pero a la vez enlazarnos. Esa es la idea. Claro que no, es una radio del pueblo, y con el poder del pueblo estamos saliendo al aire. Con permiso, sin permiso, o a pesar de lo que diga la autoridad, nosotros dijimos vamos a salir al aire. Y así estamos trabajando. El permiso es del pueblo. El pueblo quiere la radio, apoya la radio, participa en la radio, y con eso nos basta. Entonces, esta experiencia me parece que es importante, porque nosotros estamos trabajando y hemos crecido bastante como radio, y sin el permiso del gobierno. Cada quien da el tequio, nosotros decimos tequio allá, un trabajo gratuito de buena voluntad para el bien común. Entonces la radio se hace con el tequio, con gente que tiene esa voluntad de compartir. ¿Y por qué es importante? Porque definitivamente es una forma, nosotros vemos el medio como una forma de comunicar, dar voz a los que no tienen voz. Es una radio que réplica a lo que dicen las radios que nos atacan. También es una forma de dar la oportunidad de los que creadores de la región y los pueblos, música, poesía y todo, les damos la oportunidad para que den a conocer lo que hacen. Y pues también los pequeños comerciantes, nosotros lo anunciamos mandándoles saludos nada más. No hay una cápsula, un spot exclusivo para promocionar negocios. Más bien, ¿sabes qué? Un saludo para Juan, que trabaja en la taquería Rebeca, ¿no? Y así nada más o menos vamos anunciando a los pequeños comerciantes que nos apoyan también, los mercados. Hay una botarga que se diseñó en la radio y van cada fin de semana a los mercados y ponen sonido, ponen ahí y se va promocionando tal mercado y a través de la radio de manera gratuita también, y es lo que se va haciendo, el vínculo con el pueblo, sonido, baile, música, todo eso. Pues el mensaje es que sintonicen a la radio, porque nosotros creemos que la radio debe servir para entretener, para distraer, para educar, para contribuir al desarrollo económico del pueblo, pero también para fijar la posición política, en el caso de nosotros, que sirva un medio de lucha, un medio de resistencia y un medio de construcción de un mundo más justo, más democrático, más libre, más ecológico. por eso decimos que lo escuchen, porque esa es la radio alternativa. No va porque la gente consuma productos al por mayor, cosas que no les sirven, sino que la radio es esta, ¿no? Que aprendan historia, filosofía, cuentos, cantos. Hay muchas cosas que tienen que aprender y la radio lo puede hacer como un medio didáctico también. Nosotros como maestros también usamos la radio como un material didáctico más. Sirve la radio bastante. Pues, por ejemplo, la radio Tuñusabi no la tenemos todavía así por internet, nada más tenemos un fax, así se llama Radio Tuñusabi, porque así se llamó los primeros meses que salió Radio Tuñusabi. Ahora es Tuñusabi, le agregaron una palabra más, pues ahí puede ser, ¿no? O Radio Plantón, en el caso de la capital de Oaxaca, así la encuentran en la página web, así la pueden encontrar. Si es que se interesan en eso, ahí podemos ir, de ahí pueden dejar también su mensaje. Pues agradecer la entrevista y la plática, y yo creo que interesante conocer que lo que ustedes están haciendo como una radio comunitaria, establecer alianzas conjuntas de trabajo para que podamos nosotros enriquecer nuestra radio, y si en algo podemos contribuir a la radio de acá, yo creo que también pasarnos información, informarnos, hacernos fuerte, porque las radios que no tenemos permiso, la unidad, la alianza es lo que nos hace fuerte, y así podemos evitar que en un momento dado nos quieran quitar el equipo.
Esto es El Camino.
Nos despedimos y los invitamos a escucharnos en nuestra próxima emisión. Estás escuchando La Qué Huelga Radio.
El camino.
¿Qué es?
¿Qué es el camino?
El camino es lo que se hace, se va haciendo.
Camino, una posibilidad, una senda.
El camino de la lucha y la liberación social.
La revolución es el camino.
¿Qué camino? Dime. Dani decía que no hay caminos para la paz, sino que la paz es el camino. Más bien sea en el arriero somos y en el camino andamos.
El camino. Por la que huelga radio, Radio Libre Social y contra el poder. Escúchanos todos los sábados a partir de la 1:00 p.m. por el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio. Envíanos tus comentarios a quehuelga@quehuelga.org.
Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Serán fácil como hacer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano.
llorando y por mí. Y ahora con nada quisiera yo nada. Y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera. Y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja. Pero yo sé que el destino es así.